El siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 6, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 6 de febrero de 1993. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Volvamos a repasar algunos versos clave del capítulo 1 antes de continuar en el capítulo 2. Primera de Pedro 1:2 dice: quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, el cual vamos a ir profundizando a medida que avancemos en nuestro estudio de Primera de Pedro. Pedro comienza en el verso 1 diciendo: Pedro, un apóstol de Jesucristo, no un papa, no una supremacía, y no una persona que está sobre los otros ministros. Cuando lleguemos a segunda de Pedro, van a ver que él tuvo la oportunidad de darse a conocer como uno de los anteriores, si ese hubiera sido el caso. Así que, Dios mismo es quien nos ha llamado, y hoy vamos a aprender algo interesante sobre ese llamamiento. Primera de Pedro 1:2 dice: por la santificación a través del Espíritu a la obediencia, porque así es como debemos guardar las leyes de Dios, y aspersión de la sangre de Jesucristo, lo cual tiene relación directa con la Pascua y el significado del nuevo pacto. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia por la obediencia? ¿Y guardar la ley? Bueno, la gracia en realidad hace lo opuesto a lo que las personas piensan. La gracia no es licencia para pecar, sino que la gracia nos da vida, nos da el Espíritu de Dios, nos da acceso directo a Dios y nos da una relación con Dios el Padre. Y aunque no lo crean, la gracia nos da la capacidad de guardar las leyes y mandamientos de Dios en la forma correcta. Muchas personas no lo han entendido, pero es por eso que tenemos la obediencia, la gracia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Romanos capítulo 3, el verso 31. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? De ninguna manera. Más bien, estamos estableciendo ley. La palabra griega para establecer es istemi, que significa mantenerse. Esto es muy diferente a lo que la mayoría interpreta, ¿no es así? No solo establecemos la ley, sino que la mantenemos firme. Ahora, respondamos la otra pregunta, porque ahí está la clave principal, hermanos. Vamos a ver que Pedro predicó el Evangelio de gracia y crecimiento con la misma intensidad que Pablo. Pablo escribe en Romanos capítulo 6 en el verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Ellos creían que cada vez que alguien pecaba, esa persona adquiría gracia en automático. Y como habían escuchado que Dios es glorificado en gracia, decían que había que pecar más para que la gracia pudiera abundar. Pero a todo esto Pablo responde: de ninguna manera. Nosotros quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Ese es todo el punto. Antes de la Pascua quisiera traer un sermón titulado ¿Qué significa muerto? El cual está basado en la declaración que hizo Jesús, que los muertos entierran a sus muertos. Primero de Pedro, capítulo 1, en el verso 2 dice: gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Que por cierto me recuerda de otro sermón que quiero traerles, llamado Pacto de Paz. ¿Saben ustedes cuál es el nuevo pacto? ¿Cómo opera? ¿Qué hace con la relación entre Dios y nosotros? Cuando adquieran el libro de la Pascua Cristiana, lean el capítulo titulado La Superioridad del Nuevo Pacto. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, de acuerdo a su abundante misericordia, nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva. Eso es lo que Pedro está expresando aquí, una esperanza viva. Esto fue predicado en un tiempo muy similar al que vivimos ahora, en el cual estamos siendo atacados y golpeados por todos lados. Somos probados, examinados y en ocasiones casi hasta el punto de quiebre. ¿Tenemos una esperanza viva a pesar de las dificultades que tenemos que pasar? ¿Recuerdan a la iglesia de Esmirna? Ellos fueron perseguidos por la sinagoga de Satanás hasta ser echados en la cárcel y asesinados. Y como he dicho antes, de manera sarcástica, yo no he escuchado a ninguno de esos ministros arrogantes que les gusta proclamar la iglesia a la que pertenecen decir: yo soy de Esmirna. No he escuchado a nadie decir eso, porque ellos solo quieren lo bueno. Quieren tener lo bueno, pero no quieren el trabajo, no quieren la fe, no quieren la esperanza y sobre todo no quieren la muerte. Así que tenemos una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, como dice en el verso. ¿Y qué es lo que pensamos cuando estamos en problemas y dificultades? Hacia una herencia incorruptible y sin marcha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, donde los ladrones no pueden entrar y robar, y la cual no se pudre ni se corrompe, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. Aquí está refiriéndose a la resurrección. Somos guardados por el poder de Dios a través de la fe. Verso 6. En esto ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, están en aflicción por un rato por varias pruebas. Ustedes saben que todos pasamos por varios tipos de problemas antes de la Pascua, y yo le pido a Dios que sea misericordioso con nosotros. Sin embargo, la vida continúa, ¿y con qué propósito? Verso 7. Para que la prueba de su fe o su creencia profunda y absoluta en el propósito al cual nos han llamado Dios y Jesucristo, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque está siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Tenemos que entender que Jesús murió por nosotros para poder vencer a la muerte, y es importante que meditemos en ello. Quiero que antes de la Pascua lean el significado del lavamiento de pies y también lean un poco sobre el significado completo del cuerpo de Cristo y sobre el significado completo de la sangre de Cristo. Verso 8. A quien no habiendo visto ustedes aman. ¿Y cómo debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. En quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, creen y se alegran con gozo indecible. Y eso es algo que nadie puede quitarnos. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos en la noche de la Pascua? Mi gozo les doy. No como el mundo lo da, yo se los doy a ustedes. El punto es que aún en tiempos de prueba y de dificultad, Dios está ahí. Recuerden las palabras del apóstol Pablo: me regocijo de que soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. De eso se trata, hermanos. Así que a pesar de estas cosas, verso 9, están recibiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. ¿Qué tan profundo es el llamamiento de Dios? Porque el solo hecho de que vayamos a la iglesia los sábados no nos hace automáticamente mejores que aquellos que lo hacen el domingo. Dios no nos llamó para jugar a la religión. Nos llamó para tener vida eterna. Voy a repetirlo. Dios no nos llamó para jugar a la religión, sino que nos llamó para tener vida eterna. Eso es algo tan profundo que ni siquiera los profetas a quienes Dios inspiró supieron exactamente lo que significa. Dios no podía darlo a conocer hasta que Cristo viniera. Continuemos leyendo. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han diligentemente buscado y atentamente preguntado, buscando en qué forma y en qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo el cual estaba en ellos, testificando de antemano los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. ¿No es asombroso? La salvación es algo tan grande que no podía ser revelada hasta que el autor de esa misma salvación viniera y diera su vida. A quienes fue esto revelado no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas los ángeles desean mirar. Recuérdenlo, hermanos. Si alguna vez llegan a desanimarse o entristecerse, lean el primer capítulo de Pedro. Léanlo. Lo que Dios quiere darnos es tan profundo y maravilloso que incluso los ángeles quieren saber lo que es. Verso 13. Por esta razón, estén preparados en sus mentes para la acción espiritual, sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, hijos de Dios, obedientes a Dios, no se conformen a la antigua lujuria como hicieron en su ignorancia, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre sin acepción de personas, pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, incluso por ustedes, quienes a través de él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Así es como debe de ser. Nuestra fe y nuestra esperanza deben estar en Dios, y como he dicho antes, ya es tiempo de que los ministros dirijan al pueblo de Dios hacia Dios y no hacia ellos mismos. Verso 22. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, hacia el amor fraternal sincero a través del Espíritu, ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro, porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible por la palabra viva de Dios. Así que tenemos una esperanza viva, un Dios vivo, la palabra viva, el Cristo vivo, el Salvador vivo, de quien tenemos, ¿qué? Vida, de quien tenemos vida. Es emocionante saber que va a haber una resurrección de la cual esperamos formar parte, pero ¿no les agrada también saber que va a haber una segunda resurrección? Nosotros podríamos concluir que vamos a estar en la primera resurrección porque Cristo dijo que Él no perdería a ninguno salvo el hijo de perdición para que la escritura fuera cumplida. Pero ¿no les da gusto saber sobre la segunda resurrección? Piensen en los accidentes, piensen en las muertes, piensen en la violencia. El plan de Dios es tan grande que todos los que han muerto sin la promesa de salvación, por no haber sido llamados en ese tiempo, van a volver a tener vida física para tener esa oportunidad. Es algo maravilloso, es algo increíble. por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. Porque toda carne es como pasto y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. El pasto se ha marchitado y su flor ha caído, pero la palabra de Dios perdura por siempre. Y este es el mensaje que fue predicado a ustedes a través del Evangelio. Vamos a leer hasta el verso 3 porque ahí es donde nos quedamos la última vez. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 1. Por tanto, y esto es parte de lo que veníamos diciendo, habiendo repudiado toda maldad y todo engaño, lo cual también podría traducirse como astucia, e hipocresías y celos y toda calumnia, como bebés recién nacidos anhelen la pura leche espiritual. Y nuestras mentes deben estar tan limpias como la de un bebé recién nacido. Porque la mente de un bebé recién nacido no ha sido ejercitada en la maldad. No está hablando en sentido literal. Ya hemos repasado muchas veces lo que significa nacer de nuevo. Continuando en el verso 2. Como bebés recién nacidos, anhelen la pura leche espiritual. Debemos tener la urgencia que tiene un bebé recién nacido. Aquellos de ustedes que han tenido hijos saben muy bien que cuando un bebé está listo para comer, está listo para comer. En ese momento. Y si no lo alimenta, en ese momento, así sean las 2 de la mañana o las 4 de la tarde, no va a dejar de llorar hasta que le den de comer. Así que, ¿cuál es la mejor comida? La de mamá. Anhelen la pura leche espiritual para que por ella puedan crecer. Y para que posteriormente puedan tener carne fuerte, según lo que dice en Hebreos 5. Aquí yo inserté las palabras para que puedan crecer en carácter, aunque también podrían poner divinidad, porque esa es la finalidad del carácter, si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable. Todo lo que Dios hace es por su gracia. Y todo lo que hace o hacemos usted y yo es por la gracia de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 2, donde también encontramos la expresión que dice que Dios es graciable. ¿Qué es lo que se supone que la gracia hace por nosotros? La gracia nos lleva al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, en el versículo 1. Por tanto, está sin excusa, oh hombre. Y esta última expresión es lo que en el griego llamaríamos un vocativo, que son las palabras que sirven para llamar o nombrar a una persona o ser humano. Todo el que juzga a otro, porque en esto en lo cual juzga a otro, está condenando su propio ser. Porque usted quien juzga a otro, está haciendo las mismas cosas. Pero sabemos que el juicio de Dios es de acuerdo a verdad sobre aquellos quienes cometen tales cosas. Y nosotros podemos condenar estos pecados, ¿cierto? Así es. Pero él dice en el verso 3, ¿cree usted mismo, oh hombre, quien quiera que esté juzgando a aquellos que cometen tales cosas y usted mismo estaba practicándolas, escapará el juicio de Dios? ¿O desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento? ¿Por qué Dios tolera ciertas cosas durante tanto tiempo? Porque Dios quiere que las personas se arrepientan. Tal vez podamos fijar una meta espiritual para llegar a una conversión y arrepentimiento más profundos, y no porque nos creamos tan buenos como para ser nosotros mismos, sino porque confiando en que Dios puede lograrlo, se puede lograr a través de su gracia y de su misericordia. Verso 5. Pero de acuerdo a su propia dureza y corazón no arrepentido, estás calumniando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus propias obras. Por un lado, a los que con paciencia, en las buenas obras, o haciendo las cosas con paciencia, buscan gloria y honra e inmortalidad. a quienes Dios va a darles vida eterna. Por eso Pedro escribió y dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, en el verso 3, si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable. Recuerden que la paga del pecado es la muerte, en que lo único que merecemos en realidad es la muerte. Sé que ha sido un repaso largo, pero quisiera que retomáramos nuestro estudio en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4, y vamos a leer hasta el verso 8, para ir analizando cada uno de estos versos. 1 de Pedro 2:4. A quien vienen como una piedra viva, rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Ustedes también como piedras vivas, están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Por esta razón dice en la Escritura, he aquí, yo coloco en Sion la piedra angular, escogida y preciosa, y aquel que crea en él, de manera activa, con una fe basada en obras, nunca será avergonzado. Y por eso no importa lo que la gente piense, o diga, o haga, lo que importa es su posición ante Dios. La preciosidad es para ustedes, por tanto, quienes creen, pero para aquellos de ustedes que desobedecen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la cabeza de la esquina, y una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, especialmente para aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes hacia tal incredulidad o destrucción, ellos también fueron designados. Aquí hay dos contrastes muy definidos entre los que forman parte del pueblo de Dios y los que no están siendo llamados ahora. Pedro quiere que entendamos lo que necesitamos hacer porque siempre vamos a tener fricciones y pruebas y confrontaciones. Verso 4, a quien vienen como a una piedra viva. Cristo es esa piedra. Ahora, volvamos al libro de Isaías para ver algunas escrituras sobre esto. Isaías capítulo 8 en el versículo 11. Isaías capítulo 8, versículo 11. Por tanto, el Señor me habló con mano fuerte y me advirtió contra el andar en el camino de este pueblo. ¿No es esa la misma manera en que Dios nos ha llamado? No debemos andar en el camino de este pueblo, diciendo, no digas, una conspiración a todo de que esta gente dice, una conspiración. Eso es exactamente lo que vemos en el mundo político de ahora. Ahora tenemos la coalición arcoíris, que en realidad es una confederación. Continuando en el verso dice, y no teman a su temor, ni tengan miedo. Al Señor de los ejércitos, al Señor de los ejércitos, a Él santificarán, y sea a Él su temor, y sea a Él su pavor. Y Él será un santuario para ustedes, pero una piedra de tropiezo y una roca de ofensa a ambas casas de Israel. No solo a los judíos, sino a ambas. ¿No es esto una profecía verdadera? Vaya que lo es. Y una trampa y un lazo a los habitantes de Jerusalén. Y tanto es así que los rabinos y la corte suprema del supuesto Israel y Judá ordenaron la expulsión de los judíos mesiánicos, quienes no son bienvenidos en Israel. ¿No es eso una piedra de tropiezo? Verso 15. Y muchos entre ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados, y serán atrapados y serán llevados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, lo cual es una profecía de la Escritura del Nuevo Testamento. Y esperaré al Señor, quien esconde su cara de la casa de Jacob, y confiaré en él. He aquí yo y los hijos, los cuales el Señor me ha dado, somos por señales y por maravillas en Israel del Señor de los ejércitos, quien mora en el monte Sion. Eso es exactamente lo que es. Después habla un poco sobre el demonismo en el verso 19. Y cuando les digan, busquen a aquellos que tengan espíritus familiares y a hechiceros que echan una ojeada y murmuran. Pero ¿no debería la gente buscar a Dios? ¿Debería el muerto ser buscado en nombre de los vivos? Aquí está su respuesta. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. ¿Cuál es el testimonio más grande de la tierra? Jesucristo. Ese es el testimonio al que se refiere, porque aquí está hablando sobre la piedra de tropiezo o roca de ofensa. En 1 de Pedro capítulo 2, 4 vemos la palabra vienen, refiriéndose a hacerlo de manera constante. A quien vienen como a una piedra viva. Nosotros también somos llamados piedras, ¿no es así? Sí. Porque como decíamos, nosotros tenemos la esperanza viva, la palabra viva, el Dios vivo, y ahora tenemos la piedra viva, rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Eso es lo que debemos reflejar. ¿Qué significa la palabra escogida? Recuerden que la palabra griega para iglesia o asamblea es eclesia, que significa los llamados a salir o los escogidos. Cristo fue el eclectos de Dios y nosotros somos la eclesia o eclecto de Dios. Es decir, los escogidos de Dios. Dios nos escogió de la misma forma en que escogió a Jesucristo. Piénsenlo. Cristo dijo que el Padre nos ama con el mismo amor con que lo amó a Él. Y yo espero y le pido a Dios todos los días, hermanos, que desde ahora hasta el día en que llegue la resurrección, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Que podamos llegar a un entendimiento pleno y profundo sobre el camino de Dios y sobre lo que Él ha hecho. Escogida por Dios y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, porque eso es lo que vamos a hacer, piedras vivas, están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo. Voy a pasarles algunas referencias sobre lo que estamos leyendo, de las cuales la primera es Mateo 16, verso 18. Aquí Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, que quiere decir Petros o piedra pequeña. Y después le aclara, sobre esta roca, la cual es Cristo, construiré mi iglesia. Si Pedro hubiera sido esa roca a la cual Cristo se refería, esto hubiera sido su oportunidad para darse a conocer como la piedra angular de la iglesia. Si ese hubiera sido el caso, ahí es donde debería aparecer en las Escrituras. Así que, si alguien llega a desafiarlos respecto a este tema, solo recuerden, 1 de Pedro 2 y Mateo 16, 18. Otra escritura que debemos recordar es Juan capítulo 1, 43, cuando Jesús ve a Pedro por primera vez y le dice, tú eres Cefo, que es otra manera de nombrar una piedra. Pedro en ningún momento dijo ser más que una parte de las piedras vivas. En ningún momento se dio a conocer como tal. Vayamos a Efesios capítulo 2 para ver cómo Cristo es la base de todo. Después veremos algunas escrituras en el Antiguo Testamento que también hablan sobre esta función de Jesucristo. Como pueden ver, esto es lo mismo que habíamos visto en Santiago. Y siempre vamos a encontrar más de lo que esperamos. Efesios 2, versículo 18. En Efesios 2, 18 vemos lo mismo. Porque a través de él tenemos ambos acceso directo por un espíritu al Padre. Así entonces, ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Eso es importante. Ustedes están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose o creciendo. Y está incrementándose hacia un templo en el Señor, como dice aquí, que es lo que Dios está haciendo con nosotros, en quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Efesios 4, versículo 12, es una cita inspiradora que nos muestra el propósito de todo lo que tenemos. Dentro de poco voy a dar lo que yo creo es un sermón muy revelador, el cual ya escucharán en su momento, que habla acerca de lo que es el gobierno de Dios para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo adecuadamente estructurado y compactado, por eso que cada coyuntura suple. Y cabe mencionar que aquí no está refiriéndose a los diezmos y ofrendas, como siempre se nos había dicho, sino a aquello que nosotros aportamos por medio del Espíritu de Dios, de acuerdo a su trabajo interno, en la medida de cada parte individual. Está haciendo el incremento del cuerpo hacia la edificación del mismo en amor. Así que Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas. Él es el eclectos y nosotros somos el eclecto, es plural, escogidos, preciosos. Por lo tanto, Cristo es la roca, Pedro es una piedra o cefo, y nosotros somos piedras vivas. Ahora veamos qué pasa cuando las personas rechazan a Jesucristo una vez que lo conocen. Lo que pueden hacer es ponerlo en sus notas para que lo hagan después, pero léanlo completo porque este salmo describe nuestra relación con Dios. Salmo 118 en el verso 6. El Señor está de mi lado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí, como mi ayudante, por tanto, veré triunfo sobre aquellos que me odian. Es mejor confiar en el Señor que poner la confianza en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en príncipes. Verso 21. Te alabaré porque me has escuchado y has llegado a ser mi salvación. La piedra la cual los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra cabeza de la esquina. Esto es el obrar del Señor. Es maravilloso en nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos regocijaremos y estaremos contentos con Él. Quisiera mencionar una escritura más del Antiguo Testamento para después pasar a las del Nuevo Testamento. Isaías 28, versículo 14. Por lo tanto, escuchen la palabra del Señor, ustedes hombres burladores que gobiernan este pueblo en Jerusalén, porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y hemos hecho un acuerdo. Se escucha como el nuevo pacto que se hizo, ¿cierto? ¿Recuerdan la elección? Si las personas lo permiten, van a preferir apegarse a sus caminos de muerte que volver a Dios. Continuando en el verso, con la tumba, cuando la vara avasallante atraviese, no llegará a nosotros. Eso es lo que están diciendo. Ah, sí, vamos a evitar todas esas cosas, porque hemos hecho de las mentiras nuestro refugio y nos hemos escondido bajo falsedad, refiriéndose a rechazar a Jesucristo. Por lo tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, yo coloco en Sion una piedra por fundamento, una piedra probada, una preciosa piedra angular, una base segura. En el Nuevo Testamento hay muchas otras escrituras que se relacionan con esto, porque ningún hombre puede poner otro fundamento más que aquel que ha sido puesto. Esto es Jesucristo nuestro Señor.